En los últimos días, señores, se llevaron a cabo dos elecciones que tuvieron como factor común que en ambos casos se registró un alto porcentaje de votos en blanco. Primero fueron las elecciones en la Universidad de la República, donde el 22% de los estudiantes que elegía los consejos de cada facultad votó en blanco. El 41% de los egresados también lo hizo y el 27% de los docentes que elegía los integrantes de la Asamblea General del Claustro. Esa fue una. La segunda, también hubo un alto registro de votos en blanco en la elección del Sindicato de los Trabajadores Portuarios, en el SUAMP. Un resultado además que tuvo una primera derivación, que fue la presentación de la renuncia de Juan Castillo, que luego, integrante además del secretario ejecutivo del PIT-CNT, dirigente del SUAMP desde hace más de 20 años, que más tarde fue levantada ante el apoyo que fue manifestado por dirigentes sindicales de todos los sectores. Pero en este caso hubo 355 votos para la lista 1948, que es la única lista que se presentó, 102 en blanco, 19 anulados, pero fundamentalmente la reacción de Castillo tuvo que ver porque en el sector de Castillo, que es el de Dragado, los votos en blancos superaron en una proporción de 3-1 los sufragios que finalmente fueron favorables a la lista. Bueno, les planteo entonces el tema. Estos resultados, ¿están queriendo decir algo? ¿Esta forma de manifestarse el voto en blanco quiere decir algo? ¿Qué opinas?
Bueno, yo le planteé este tema porque me parecía que como las dos vertientes tenían su interés. Uno es la organización de la universidad, es decir, una votación masiva, 184.000 habilitados.
Aclarando que el voto es obligatorio.
Que el voto es obligatorio, de modo que ese 23% de gente que no votó va a tener una condigna sanción por no haberlo hecho. No obstante,
es pecuniaria, ¿no?
Es pecuniaria.
En el caso de los estudiantes, suspensión de periodos de exámenes. Y es muy posible que quienes no han votado simplemente gente que figura en los padrones, pero que ha por lo menos semi-abandonado los estudios.
Exacto, sí. Hay un tema de depuración allí. En el caso de los egresados, claramente es una sanción pecuniaria y hay un tema de preferencia costo, ¿no? Es decir, 1.500 pesos, le importan o no, a mí me importan y yo fui y voté en blanco.
Y una tradición votadora de los uruguayos en general.
No, sí, claro. Tradición votadora que a mí me la frustraron, porque entrar al cuarto y encontrar una sola lista, a mí como profesional, me dejó muy desconforme, entonces esa lista la dejé.
En mi caso es peor, había listas que no sabía ni quiénes eran.
Está, perfecto, es peor. Digo,
es que pero ¿de quién es la responsabilidad de enterarse de quiénes son?
Yo soy egresado de la universidad, conmigo no tiene ningún diálogo.
Ningún vínculo.
Esto demuestra una cosa. Primero, Connie, si no le gustan las listas únicas, bien puede formar una lista opositora.
Yo fui consejero de la facultad en los años 1985 y 89, cuando el decano era Danilo.
Segundo, esto además también pone en cuestión otra cosa. ¿Para qué votan los egresados en la universidad?
Comparto
yo plenamente. Tengo mis compañeros egresados en el consejo del cual formo parte, que tienen además una colaboración muy importante con el gobierno de la facultad. Pero fijémonos que esto no es norma en los modelos de cogobierno que andan por allí. Y que más bien obedece a unos...
Lo que estás cuestionando no es que voten, sino la integración de los egresados.
El involucramiento del egresado con la vida cotidiana de la universidad es muy escaso. Por cierto que hay muchos... que sí lo hacen, pero tiene un origen básicamente corporativo, el de que los dueños de esos títulos tengan capacidad de regulación de quiénes más van a recibir esos títulos y en qué condiciones. Entonces, este es otro tema, gente que está muy distante. Tercero, en la nota, en la información creo que hay un pequeño detalle, en esta elección no se elegían consejos,
no,
salvo excepción, es decir,
había un caso.
A ver, no, el asunto es el siguiente, los consejeros estudiantiles que pertenecen a la FEU, cuando vienen las elecciones intermedias, que son estas, en las que se eligen solo claustros, renuncian en masa, de modo de forzar una elección de consejeros estudiantiles. También puede ocurrir que por distintas razones corresponda elegir algún consejero docente o egresado por razones similares. Pero que quede claro que estas son intermedias. Cada 4 años se eligen los consejos y además, en la Asamblea General del Claustro, coincidentemente con la elección de los consejos, se eligen unos claustristas que van a elegir al rector. Entonces, lo que ocurre es que en la universidad tenemos cada 4 años unas elecciones más importantes y en las intermedias, cada 2, unas menos importantes. Esto también justifica más listas únicas y más votos en blanco, si ustedes quieren. Simplemente para matizar, más allá de que yo estoy de acuerdo con Connie en que el ideal de un proceso electoral no es la lista única. Exacto. El bueno, ideal es la competencia.
Se han referido los dos al tema universidad, claro, y expresamente aquí también incluimos el del SWAMP. Entonces, de alguna
bueno,
forma...
Bueno, lo del SWAMP...
Espera, vamos a completar la ronda y después toca Sabana.
A mí me pasa, como varios de mis compañeros, voto por el orden de egresados y generalmente llego, no sé la mayor parte de las personas quiénes son, uno se va alejando del medio académico y terminas con una ignorancia que temes...
Porque entras en otro medio académico, Anita, todo el mundo lo sabe.
Entras en otro medio académico, claro, ¿no? O sea, en mi caso yo trabajo en la Católica, entonces de allí conozco a todo el mundo, estoy al tanto de todo, pero egresada de Humanidades y Ciencias, como se llamaba en mi época, me siento con una responsabilidad por la irresponsabilidad, es decir, no conozco quiénes son y quién confío. Cuando recién me recibí, durante mucho tiempo conocía a las personas y tenía un voto muy claro y consciente, y luego lo fui perdiendo porque uno se va alejando de la facultad a la cual no pertenece. Ahora, a mí me gustaría llamar la atención sobre una cosa más abstracta que creo que es la que planea sobre estas dos votaciones que están aquí a consideración, y que es ese criterio que desde la Revolución Francesa en adelante se emplea y que asociamos a democracia, que es el voto de la mayoría, ese voto que legitimamos absolutamente, no siempre es perfecto y conlleva algunas de estas cosas, que podríamos llamar, como en un vaso de agua, ciertas impurezas alcalinas. O sea, el que todo el mundo vote, el que se haga mediante un voto obligatorio, a veces significa que hay personas que no se sienten capacitadas para hacerlo, que no tienen la voluntad de hacerlo, o X problema.
No tiene interés.
Entonces, mientras nos sigamos rigiendo por el número, bueno, estas cosas suceden. Que puede suceder, como también lo he visto en muchísimos gremios, y quizás sea algo de lo que pasa en el puerto, cuando la gente entiende que hay lógicas de poderes muy claras, muy bien establecidas, su voto va quedando inactivo, porque ¿a qué voy a hacer acá? ¿Tengo participación o no tengo? Esas asambleas gremiales interminables, en las cuales las personas sienten que no pueden estar 7 u 8 horas discutiendo morosidades teóricas, terminan yéndose, y la votación entre los que quedan la terminan decidiendo una ínfima minoría en relación a... todas esas cosas
de larga historia tiene,
de larga historia. Entonces, todas esas cosas están bajo un criterio que es la mayoría es la que tiene la razón, cosa que se estableció desde el momento en que la Revolución Francesa se pasa a votar por cabeza y no por orden. Es un criterio legitimante de las democracias de allí en adelante. Eso no quiere decir que sea puro, eso está lleno de imperfecciones, y algunas son las que creo que
vamos
están
a corregir
en tema
el principio democrático
momento.
No le atribuye la razón a la mayoría, eso lo hacía Rousseau, que le atribuía la capacidad de revelar la verdad. El principio democrático simplemente es un principio para la toma de decisiones, y frente a diferentes alternativas se ha optado por el criterio de la mayoría. Criterio que es muy sólido desde el punto de vista de la toma de decisiones cuando las alternativas son solamente dos. Criterio que es muy discutible y muy complicado cuando las alternativas son más de dos.
Vamos. Allí hay un matemático que se llamaba Condorcet, que hizo una gran contribución en la Asamblea Francesa.
Sí. Vamos, dice un mensaje, los estudiantes estamos en la misma, no conocemos propuestas ni personas.
Mira, yo quería hacer una cosa, que formé parte de la generación del 83 en la que milité activamente de la FEU, formé parte de todos los consejos que había para formar, salvo el Consejo Directivo Central, porque los colorados no teníamos mucho voto ahí.
Está
bravísima. ¿No? O sea que formé parte de todos los organismos que había para formar. Y yo sentía que en esa época había realmente una efervescencia que venía mucho de la salida de la dictadura, en donde había una participación. Esa generación del 83, como fue en su momento la del 68...
Yo soy del
no
68,
es
si seré viejo.
No es de la generación del 2007. Eso nos hace plantear si en algún momento la universidad, que le cuesta muchísimo cualquier cosa que sea no pedir presupuesto, no debiera plantearse un cambio en toda su ley orgánica. ¿Es razonable hacer elecciones bianuales? ¿Es razonable que los egresados integren los órganos directivos? ¿Es razonable que exista una asamblea del claustro que teóricamente los estudiantes eligen? Yo elegí un programa que, les voy a ser sincero, del año 89, Facultad de Derecho, reconozco que más allá de mi militancia y mis ganas de saber, no podía estar en condiciones de saber si ese era el mejor programa para formarme en cuanto y tanto yo me estaba formando. Es decir, yo creo que todo eso hace que la universidad que le cuesta muchísimo pensarse a sí misma, debiera pensar si no debiera tener un cambio en la ley orgánica, porque realmente esta votación del 41% de los egresados demuestra que los egresados no nos... Yo voté en blanco este, o sea, no nos interesa...
Acá ganó el voto en blanco ampliamente, por lo que veo.
Tenía dos listas, no sabía ni quiénes eran.
Perdón, ¿no será el momento en la celebración de los 50 años de la ley orgánica que la universidad planteó el tema y discutamos el régimen de su...
Déjame decir simplemente esto, la universidad está metida, lanzada, zambullida en un proceso de reforma que lidera el rector Arocena. Sí. Ese proceso de reforma incluye reformar la ley orgánica, aunque seguramente ustedes no coincidan con las ideas predominantes al respecto en la universidad.
Seguramente sea para meter a los funcionarios, además.
Seguro, sí, sí, algún horror así.